Universal, 96 años. Compañera de todas las horas.
Momento de la entrevista central, aquí en Punto de Encuentro.
Entrevista. Presenta Juan Construye, un lugar para todos tus lugares.
Bueno, muy bien, nos está acompañando en Punto de Encuentro, en los estudios aquí de la 970, el hombre del momento. Digo el hombre del momento porque la verdad que lo están convocando de todos los medios posibles para poder profundizar un poco en lo que es su último libro. Estamos hablando del periodista y escritor Andrés Alsina, que tiene en su haber títulos siempre provocadores, ¿no? Historias de verdad, silencio, violencia doméstica, secretos públicos, la crisis del Frente Amplio, ese fue el último, ¿no? Y ahora viene con Plata Sucia, corrupción, crimen organizado, narcotráfico, oro militar y un Estado débil en Uruguay. Bienvenido.
Muchas gracias.
¿Ya recibió algún tirón de orejas por esto?
No, al contrario, palmaditas.
¿Palmaditas?
Sí, pero extrañamente.
Claro, hay que darle el tenor de la palmadita, ¿no?
No, era bueno, era bueno. Curiosamente, gente que de la que no esperaba, dijo, che, no, qué bueno, porque esto es un tema, yo no lo había visto como un tema. Y es un tema de fondo, efectivamente es un tema grave del cual los uruguayos no somos conscientes.
¿Te tengo que preguntar por parte de esas palmaditas inesperadas a alguien que se pueda decir?
No, no, no puedo.
¿O por lo menos de qué espectro es? ¿Espectro no, político?
Tampoco. No puedo, no puedo decir, pero yo creo que fueron buenas palmaditas.
No, sí, 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 pero como dijiste que eran inesperadas, dijiste,
eran,
mirá, vos,
¿quién eran inesperadas porque en general los políticos no se juegan.
Ah, bueno, ya sabemos que ya del espectro acabó. Político. Bien.
Sí, bien. Sí, no era del fútbol. No era del fútbol.
Escúchame. Le propongo ir por partes, sí. Porque el libro tiene una mirada bien interesante, histórica, ¿no? Que hace un repaso desde, porque no es un fenómeno nuevo, el lavado de activos, y se remonta a épocas que uno por ahí ni siquiera se imagina. Sí. Aquí aparecen cosas que para algunos eran ya conocidas, para otros bastante novedosas. Entonces, la historia, por un lado. Por otro lado, ¿por qué la importancia del lavado de activos? ¿Y por qué sostiene el autor de que no somos tan conscientes del impacto, ¿no? La manera en que esta actividad o la plata sucia se cuela en la economía legal, en actividades lícitas, y por eso trasciende lo que uno puede llegar a imaginar, su importancia, ¿no?
Sí. Es que si la plata no se cuela en actividad, la plata sucia no se cuela en actividades lícitas, no existe, es papel para jugar al monopolio.
O para que intercambios en asuntos ilegales.
Tiene que tener un intercambio con una actividad legal y salir de esa actividad legal, entrar en un banco, lo que sea, hacer un circuito legal, en diversas inversiones.
Sí, que pueden ser desde una torre en Punta del Este a una barbería de esas que están de moda acá en...
Bueno, esas barberías de moda, me lo explicaba un oficial de inteligencia, me lo cruzo en la calle y le digo, che, ¿por qué tanta barbería? Y me dice, bueno, lo que pasa es que el crimen organizado va, agarra un peluquero y le dice, che, ¿por qué no tenés un lugar propio? No, recién comienzo, mi mamita, no sé qué.
Sí, cortan la casa.
No te preocupes, yo te pongo la peluquería todo a tu nombre. Vos cortás el pelo y te llevas la tuya, toda. Pero me facturás lo que yo diga. Entonces,
¿y quién va a medir los cortes de pelo? ¿Quién va a fiscalizar?
¿Quién va a ver lo que es inasible, en el producto que es inasible y la plata que es inasible? Es materia de lavado de dinero.
Te puse ese ejemplo, te puse ese ejemplo por gusto, porque de lo de las torres ya sabemos que, bueno, la dificultad de saber el origen, los puestos de trabajo que genera, etcétera. Y en lo de la barbería, uno diría, sí, claro, todo lo que está atrás del narcotráfico es un problema del crimen organizado en general. Pero ¿cuál es el daño que le provoca a la sociedad que el peluquero tenga la peluquería?
Y le provoca daño porque se lo provoca a la economía nacional.
Esa es la pregunta que quiero que nos expliques.
Primero, mucha inflación. Segundo, le provoca un endeudamiento soberano. Tercero, le provoca un falso capitalismo, un capitalismo virtual. Vamos dejando de estar dentro de un capitalismo real. Y si no tenemos un sustituto para el capitalismo real, que sea real, entonces no tenemos nada. Y entonces vivimos en un limbo.
A ver, ¿podrían especificar cuando dice, por ejemplo, aumenta la inflación? ¿Cómo es el proceso?
Está bueno esto, porque eso es lo que el uruguayo, el ciudadano bien entiende.
Yo no sé cómo es el proceso, pero el proceso es que circula mucho dinero.
Claro, más del que debería.
Mucho más que el del que debería. Entonces las cosas empiezan a costar más, porque hay más dinero para comprarlas. Supongo
oferta
que
y demanda.
Yo no soy economista. Mi función es repetir con error. Eso es lo que hacemos los periodistas. Yo lo leí y digo, bueno, ¿cuáles son los daños? Mi hijo me lo preguntaba. Son esas cosas.
Claro, que va más allá de el daño que antes generó el narcotráfico. Bueno, el daño del narcotráfico está hecho.
Es que el lavado de dinero acá comenzó cuando no había narcotráfico.
Bien.
El tráfico de dinero, el lavado de dinero fue impuesto por la dictadura militar tras haber fracasado el intento en el año 23 del presidente Serrato, que quiso poner y puso una zona franca en Soriano para atento a la crisis que se venía en la Argentina con la división de la Unión Cívica Radical y que luego terminó 7 años después en la década infame. Eso fracasó. En el año 47, Luis Valle quiso abrirle campo al dinero argentino que fugaba de la presidencia de Juan Perón. Eso duró poco. Entonces,
dicen ahí que quien le manejaba esos dineros a Perón era el contador Damiani.
Eso es lo que dicen, se dice cosas, sí. Yo no puedo asegurar eso. Luego, cuando cae el neovallismo, el país se queda huérfano. Y entonces, me acuerdo que Jorge Valle me dijo, yo no fui candidato porque hacía falta un general. Y efectivamente, ponen al general Gestido. El problema es que el general Gestido se muere el 6 de diciembre del 66. Entonces viene el pachequismo y los intereses que necesitaban de oscuridad, de penumbra para llevar adelante su sed de ganancia con las cosas que el neovallismo había nacionalizado o había dejado abiertas, se va imponiendo, pero no logran implantar un régimen estable.
De lavado.
Ni de lavado ni político.
Ah, bueno, sí.
Y entonces viene el golpe de Estado. Y el golpe de Estado lo primero que hace,
sí,
ocurrido febrero amargo, en abril, antes de tomar el palacio, hacen un cónclave en el Alción de Solís, donde establecen las primeras medidas para el lavado de activos. Y la idea era una patria financiera, o sea, una patria donde, una plaza financiera donde fuera posible el lavado.
O sea que para usted el golpe de Estado se da entre el febrero amargo y la toma del palacio, digamos que es un proceso.
Es un proceso, evidentemente es un proceso, y los militares estaban muy atentos a eso, y te digo, en abril
ya estaban tomando decisiones
estaban
de ese tipo.
¿Y cuándo empieza a correr el oro? ¿Cuándo empieza a correr el oro?
Ah, buena pregunta, no sabemos. No sabemos porque de repente aparecen firmas de Aparicio Méndez en el año 67.
Contemos un poco, demos un poco de contexto, ¿no?
El contexto es este. En 1960, Naciones Unidas declara un boicot a Sudáfrica por la imposición del régimen del apartheid, y aísla a Sudáfrica. Y Sudáfrica inventa una moneda de oro que cotizaba en el mercado por su peso específico y como lingote de oro, que era el Kruger Rand. También le prohíben eso. Entonces, Sudáfrica, que a 2.000 metros de profundidad tiene un enorme lago de oro que no se sabe la dimensión, hoy no se sabe la dimensión que tiene, empieza a contrabandear oro. Empieza a contrabandear oro con un modelo británico, y los británicos los ayudan, que es tener un banco central privado. Ese banco central privado tiene la ventaja de que no tiene control parlamentario. Ese banco central privado tiene otra ventaja, que es la que decide sobre el oro. O sea, el oro que se mueva en Sudáfrica, o que esté en Sudáfrica, es materia de ese banco central privado. Ese banco central privado empieza a sacar oro de contrabando, con un plan. Ese plan incluía, entre otros países, pero muy importantemente, a Uruguay. El oro viene a Uruguay, el oro de Uruguay va a Italia, de Italia va a Ticino, Suiza, donde hay una fundición que tiene la autonomía para hacer lingotes de oro con los sellos correspondientes que certificaban su valor, y el oro sale a la venta. Uruguay participa de eso y se descubre alguna cosita de que mostraba que ese oro pagaba su peaje en Uruguay. En el 84
¿Pero hay nombres explícitos?
¿Cómo?
¿No aparecen nombres explícitos en este libro?
No aparecen nombres explícitos porque las Fuerzas Armadas los ocultan.
Qué raro.
Es raro, sí. sí. La transparencia creo que no es lo de ellos. Un vuelo de Varig, que volaba dos veces Montevideo-Río, dos veces por semana, uno de esos vuelos es denunciado porque llevaba una bomba a bordo. El protocolo dice que tiene que aterrizar cuanto antes, lo hace en Porto Alegre, no descubren bomba, pero sí 18 valijas con 300 kilos de oro.
Eso fue alguien que deschavó, ¿no?
Claro, eso fue alguien de los propios militares, claro. Supongo yo.
Que ¿y terminó deschavó. Ahí? ¿No hubo más operaciones desde ahí?
No se sabe si ese era el primer vuelo, si ese era el último, ¿qué?
Hay toda una trama de lo que fue la corrupción económica durante la dictadura que ha quedado perdida en la historia.
Ha quedado perdida en la historia.
Comparado con lo que fueron los delitos de lesa humanidad, los desaparecidos, la violencia política, etcétera. Toda esa parte del delito económico, del robo, digamos.
Sí. Bueno, toda esa parte permaneció oculta porque se le dio mucha importancia, y la tiene.
La tiene, claro.
Al tema de derechos humanos. Lo que pasa es que la buena vida de la población, la vida digna de la población, también es un derecho humano. Y contra eso se fue. Y ese oro de Sudáfrica no era la primera vez que venía a Uruguay, por cierto. Yo me metí, a partir de esa nota que es de Samuel Blixen, salió en Brecha, yo me metí en Cancillería a revisar la documentación que venía de Sudáfrica, y ahí encuentro un diálogo entre el primer ministro de Sudáfrica, Botha, y un delegado diplomático uruguayo. Cosa curiosa porque Uruguay se suponía que no tenía relaciones con Sudáfrica por haber acompañado la decisión de Naciones Unidas. Ese delegado...
Capaz tenía uno de negocios, como tenemos
era
ahora.
Era hombre de negocios, se sigue llamando José Luis Pombo, luego va a parar, termina la carrera diplomática y va a parar de cónsul a Suiza... cargo pedido por Cabildo abierto a Luis Lacalle Herrera. Ahora no está más en ese cargo, Creo que es muy reciente su abandono de ese cargo, tal vez, no sé por qué. Hay gente que lo relaciona con estas revelaciones y otro que no. Y ese hombre organiza una, y Sudáfrica organizan una regata.
Ah, sí, que viene con buque de guerra, acompañante y todo.
Claro, organizan una regata de Ciudad del Cabo a Punta del Este, que no existía antes, son 6.500 y pico kilómetros. Y entonces ahí se anotan 32 yates.
Ciudad del Cabo, perdón, al sur de Sudáfrica, digo, para ubicar, claro, a la gente en el mapa.
Claro, era toda una distancia. Hay muchos secretos respecto a la regata. Se excluye de la regata a 17 yates. Los 15 que quedan son todos sudafricanos y los custodia un barco de guerra, el Protea. Y llegan a Punta del Este, donde desembarcan, no hay control de aduana, y eso es todo lo que sabemos. Ahora, si vos me decís, ¿traían oro? Yo no sé. Ahora, algo traían, porque por algo vinieron.
Custodiados de esa manera, absurda, además, ¿no? ¿Eh? Custodiados de esa manera.
Y además custodiados por un barco de guerra.
De todas maneras, no nos daría el tiempo, y tampoco queremos spoilear el libro, pero avanzar un poquito en la línea de tiempo y analizar el presente, ¿no? Porque obviamente de la dictadura para acá, la manera en que la plata sucia se va colando en la actividad legal, en la economía legal, en el bolsillo de cada uno, sí, ha ido evolucionando.
Sí.
En su modus operandi, pero también los gobiernos han ido elaborando leyes que quiero creer atinan a ir rompiendo la eventual complicidad institucional con esta actividad, ¿no?
Claro, lo que el fenómeno en términos generales es este. El lavado de activos existe por imposición militar desde el 73. En el año 2001, o sea, 27, 28 años después, Uruguay empieza a notar de que es necesario algún tipo de control. Ese control termina ejerciéndolo la SENACLAFT, que trata sobre el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Es un organismo que depende de Presidencia, que hace recomendaciones. Hace recomendaciones cada tanto, y esas recomendaciones que le hace desde el Estado, porque depende de Presidencia, al propio Estado, no se cumplen.
¿Para usted debería ser más vinculante la SENACLAF, sus decisiones, y tener un mayor presupuesto para que realmente sea real?
No es un problema de presupuesto. Es un problema de que el país está acostumbrado a que el lavar dinero es bueno, porque esa fue la idea que impusieron los militares, y esa idea sigue vigente.
Bueno, sí, pero más o menos, 90, porque...
¿no?
Sí,
por lo menos en los años 90 parecía claro.
Sí, un aspecto que a mí no... Porque el tema de la narrativa de un Estado cómplice tampoco me parece que nos ayude demasiado, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde cree usted realmente que acá hay una intencionalidad de seguir practicando esto o de... Bueno,
eso no lo puedo decir. Yo no puedo decir si acá hay una intencionalidad o no. Lo que hay es una situación de hecho. En la situación de hecho, durante la dictadura se aprueba que la circulación del oro, plata, platino y paladium es libre.
No, sí, pero ven, más acá en el tiempo, le pregunto.
Y eso es refrendado por la calle Pou y de Posadas.
Por la calle Herrera.
La calle Herrera y Ignacio de Posadas. Entonces,
bueno, las AFIS,
en el año,
¿no?
74,
también con las AFIS.
También con las AFIS, exactamente. Entonces el oro circulaba libremente y se seguía sacando oro de Sudáfrica, porque en Sudáfrica habrá terminado el apartheid, pero no terminó el racismo. Entonces, el negocio del oro, yo no sé en
ni
qué...
Ni del crimen organizado. Ahí hay un punto importante, porque ahí hay una diferencia entre quienes creen que efectivamente que el ingreso de capitales, sea cual sea, es beneficioso para el país, y lo que usted marcaba hoy, de que al trabajador común, ¿no? Y eso explica un poco por qué tenemos precios tan altos y salarios bajos, el que labura 8 horas por día no se beneficia de esos ingresos.
No.
no se beneficia de esos ingresos.
No, para nada.
Al revés. Como hay más dinero circulante, los precios suben, como él explicaba, y tenemos un país caro, es parte de la explicación, no
sí,
es todo.
Sí, sí, obviamente.
Un país caro con sueldos bajos, ¿no? Y esa complicidad del Estado a veces es simplemente la vista gorda. Yo en el año 2015, Oscar de los Santos acababa de ser intendente de Maldonado.
Sí.
Y en Desayunos Informales, en Canal 12, le preguntamos, ¿y a usted no le parece raro que venga gente a armar esas torres que quedan vacías todo el año como una inversión inmobiliaria que de dónde es redituable? Y él nos dijo, a mí me parecía raro, sí, pero me llegaban los permisos y estaban en zonas que estaban permitidas y yo firmaba y firmaba y firmaba. Y bueno, que si la plata está en los bancos...
Bueno, ese es el problema, de que como está en los bancos, la plata es lícita. Y eso parece que la práctica está demostrando que no es tan así. Ahora Jorge Díaz dice que va a enfrentar al lavado, lo quiere enfrentar, no dudo de eso. Creo que tiene una inmensa tarea por delante, porque estamos ante un problema monstruosamente grande y muy diversificado, a tal punto diversificado que ni Jorge Díaz ni yo podemos hacer una lista de los rubros en los cuales se lava dinero.
Claro, ya no es solo el rubro inmobiliario.
No es solamente eso, claro. No es solamente la agroindustria. Es cualquier cosa donde fluya dinero.
Bueno, decía la barbería.
Yo creo que cuando uno ve...
De todas maneras, bien los cambios que proponen para levantar secreto bancario ahora en esta administración.
Sí, que son pasar del el secreto.
Se le da mucha más facilidad para levantar el secreto.
Poder judicial al poder ejecutivo. Mm. No sé qué va a variar eso. El actual secreto bancario, y va a seguir siendo así, está aprobado por el Banco Mundial.
Sí.
Está aprobado por los señores con mucho dinero que viven en Punta del Este, como Grobo Patel, etcétera. Es el sueño dorado. Está aprobado por el crimen organizado. Les viene bien ese secreto bancario. Entonces,
sí, pero Uruguay también forma parte de convenios internacionales donde a pedido de países de sospecha se levanta, ¿no?
Tal vez quieran modificar los convenios internacionales, tal vez quieran hacer otra cosa. Yo aviso del incendio, yo no soy bombero. No sé cuál es la solución.
Pero el secreto bancario sirve para camuflar.
El secreto bancario en este momento le es funcional al crimen organizado, a los grandes capitales y al Banco Mundial.
Sí. ¿Los partidos políticos son funcionales también a esto? ¿Son cómplices? ¿Son mecanismos para...? ¿Qué
bueno,
son?
A mí me gustaría que los partidos políticos fueran transparentes en su financiación, con lo cual yo estaría mucho más tranquilo.
No lo son.
No lo son y se resisten a hacerlo, y eso es malo. Es uno de los grandes males que tiene el Estado uruguayo desde el Estado hacia este problema. Ese tema no lo pueden solucionar y no lo quieren solucionar.
Bueno, porque sobre eso es lo que deberían votar una ley de financiamiento seria.
Exactamente.
Que tiene una ley poco seria, que además tiene poco financiamiento para que efectivamente se aplique y la violan, cuando eso lo estudian periodistas, sistemáticamente, ¿no?
Sistemáticamente.
O sea que hay una frase que está muy de moda que es, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. ¿Usted cree que hay parte del financiamiento de los partidos políticos que se hace con lavado de activos?
Sí, creo. Sí creo que hay corrupción, sí creo que hay crimen organizado, sí creo que hay participación de los políticos. Y si me demandan por esto, con mucho gusto, porque primero me tienen que probar de que no hay. Y estoy repitiendo al doctor Leonardo Costa, que sabe de esto muchísimo más que yo. Primero que me prueben que no lo hay. Hasta ese momento yo creo que lo hay.
Pero no hay que probar primero la acusación para salir
a... No es puntual, la acusación no es contra nadie en particular.
Bueno... si esto está funcionando y hay lavado de dinero en Uruguay, y no hay nadie que niegue que haya lavado de dinero en Uruguay, por algo es.
Bueno, pero no hay ningún político que asegure que en las campañas políticas hay lavado de dinero.
No hay ninguno, lo cual me llama la atención, porque yo me pregunto, ¿a quién vota el crimen organizado? Y vota a todos. Los vota a todos.
Y claro.
como suele ocurrir.
Como las grandes empresas.
Hasta las películas de mafia.
Pará, le tengo que preguntar esto. ¿Usted cree que el lavado de dinero está en todos los partidos políticos?
No sé si en todos. No tengo fundamento para decir eso. No sé si Salle recibe algo, por ejemplo, es un partido chico, que no sé si...
De los partidos grandes, vamos a restringir.
Y, a ver, ¿quién manda en el país? ¿Manda el señor que ordena el tránsito? ¿Manda el guarda de ómnibus? ¿Manda la policía, a la cual, con las muertes que están ocurriendo por aquí, los problemas de seguridad que tenemos? No, mandan los políticos. En este país manda el sistema político. Si el sistema político es el que manda y tenemos esta situación, yo creo que el mando tiene responsabilidad.
Sin duda.
Bien.
Ahora no, dale.
Pregunta. Dale. Usted, por ejemplo, dice, lo dijo en una entrevista, que cree que el fiscal, por ejemplo, de delitos económicos, ¿no? El fiscal Rodríguez, se equivoca en la apreciación de que a pocos ROS, o sea, denuncias de operaciones sospechosas, significa que hay, o que entonces habrá, poco lavado de activo. Bueno, dice que se equivoca, que no es así. Ahora, decir que no es así también es contrafáctico, porque que haya baja denuncia de operaciones sospechosas no necesariamente también significa que se esté ocultando lavado de activo.
No, pero cuando la realidad muestra de que el lavado está en todos lados, la verdad es que es contradictoria con la afirmación de que no hay lavado de dinero. Digo, el contrabando está en todos lados. Bueno, tenemos que caminar media cuadra y encontrar un material de contrabando. ¿Por qué no hay más contrabando en este país? Y bueno, porque hay un límite para las cosas que la gente compra. Pero la droga, somos el país que más consume cocaína en toda América del Sur. El país que nos supera en el continente es Estados Unidos. Y eso es muy grave para el país, es muy grave para nuestra juventud, para nuestra capacidad como país. Este es un problema muy serio del cual no somos conscientes.
La pregunta que yo te iba a hacer, hay una seguridad de que hay lavado de dinero, que toca a los partidos políticos. ¿Cree que hay una responsabilidad también en la gente, que hay poca indignación, que poco nos importa el tema del lavado de dinero y que siempre remitimos a lo mismo, a mi bolsillo?
Y poco importa, y al Estado poco le importa de que poco le importe, porque los daños que causa el lavado de dinero no son materia de una publicidad del gobierno diciendo, mirá lo mal que te hace el cigarrillo. Con el cigarrillo se hacía, te hace mal. El lavado de dinero te hace mal, no lo sabemos. De acuerdo al gobierno, no hay una palabra que diga que te hace mal, que le hace mal al país, que nos introduce en una economía falsa. No.
Pero por ejemplo, voy a un caso que y que lo pueden saber las personas de todas las edades, el crecimiento exponencial de las barberías. Sí. Ahora, una barbería, si vos lo ves, automáticamente, por esto que estamos hablando, es
un
como
caso absolutamente menor, ¿eh?
Sí, es menor, pero no deja de ser pues primero esa persona, o sea, acepta, ¿no? Viene fulano y te dice, che, yo te pongo local, no sé qué, va. Esa persona sabe, por más que sea menor, de que hay algo de legalidad atrás.
A ver, si yo vengo y te digo, no, pero yo te pongo a ti una radio y vos decís lo que quieras, pero yo los avisos los cobro yo. ¿A vos no te parece raro?
Bueno, pero entonces hay un consenso por parte de la sociedad.
Y eso se llama corrupción. Se llama corrupción.
A nivel privado, en este caso, que nunca lo a veces no lo tomamos en cuenta cuando sea a nivel privado, y en este caso ocurre a nivel privado. A veces puede ser bajo amenaza también.
Mejor
que pongas la peluquería, hacenos caso.
Puede ser.
Pará, y yo te quería preguntar una cosa porque agarré una página marcada por Victoria, pero leí otro párrafo y me llamó la atención que en Uruguay ocurran este tipo de cosas que suenan a crimen organizado de tipo Peaky Blinders o Al Capone. El distribuidor de garrafas de gas butano paga peaje para entrar a cumplir
así
con
es.
Pedidos en determinadas zonas.
Así es.
¿Hay lugares de Montevideo en que hay que pagar peaje al crimen para entrar?
Ah, sí, claro. Ah, claro. Porque dominan el territorio. dominan el territorio.
Ah, pero ¿qué lugares, por ejemplo? Ahora me viene lo de la alcaldesa, hablaba Malvin Norte, por ejemplo, que vienen y te sacan de tu
marginales.
Casa.
Mira, por algo no tenemos presos que sean de barrios de la costa. ¿Por qué no tenemos presos de barrio de la costa? ¿Porque no se consume cocaína ahí? ¿Cómo hacemos para que no se consuma cocaína ahí cuando el consumo de cocaína es tan masivo? Sí se consume cocaína. Lo que pasa es que ahí hay otros arreglos que permiten que esa gente no vaya presa. Es la única explicación que yo le encuentro.
Yo el también lo leí en parte del libro donde usted señala que efectivamente la violencia está concentrada en los barrios marginales,
sí,
de la cocaína que se termina consumiendo seguramente en buena medida o a precios más caros en los barrios más pudientes.
No es la misma cocaína, no es la misma cocaína. Hay una cocaína que va al micromercado,
sí.
Hay una cocaína que va al macromercado y hay una cocaína que va a ese mercado intermedio que, digamos, se llaman barrios de la costa, Punta del Este, Colonia, etcétera. Ciudades con cierta capacidad adquisitiva. Acá el tema, a ver, en Rosario hubo un problema. Se pelearon las bandas entre sí y no hubo arreglo. Desplazaron a la policía. Aquello era un tiroteo, parecía el Far West.
Sí.
Entonces, hicieron un acuerdo que terminara la violencia. ¿Quién quería que terminara la violencia? El gran narcotráfico. ¿Por qué? Porque no le conviene.
Claro.
Entonces, el gran narcotráfico le dijo al Estado argentino, bueno, nosotros terminamos con la violencia y nosotros seguimos con nuestro negocio. Está, así va a ser. Y así es hace 8 años.
Bien. Tengo una pregunta porque al pasar dijo usted algo así como que en la ciudad de la costa había otro tipo de arreglo, razón por la cual no había presos de esas zonas.
Sí.
Lo cual es que queda muy abierto, ¿no? ¿A qué se refiere en concreto? ¿Qué tipo de arreglos y en manos de quién? ¿Quiénes son los sectores?
En la costa, dijo,
¿quién son los sectores funcionales a esto o cómplices?
Y bueno, ahí la droga, por lo que yo sé, llega por delivery. Y ese delivery no tiene problemas. Que yo sepa, no hay ningún problema con ningún delivery de drogas.
El famoso dealer.
¿Eh?
El famoso dealer.
Famoso dealer.
No las bocas, sino
los repartos. No estamos hablando de las bocas.
Cierran bocas, pero a las casas se las llevan en una moto, se las llevan en un auto.
Hay que ampliar los sujetos obligados. Hay que ampliar los sujetos obligados.
¿Cerrar bocas es matar moscas?
Sí, es matar moscas. Es el escalón menor. Tú me preguntabas, perdón.
Sí, usted lo que está planteando de alguna manera es que habría que ampliar los sujetos obligados, así como hoy son los escribanos.
El tema de los sujetos obligados.
¿Los repartidores también ahora?
Los sujetos obligados le trasladan a la población civil una responsabilidad que la población civil no quiere asumir por una variedad de razones, entre ellas de que no ve el problema del lavado de dinero como un problema general, y además porque les recarga el presupuesto, les recarga la tarea y los pone en la situación de traicionar a su cliente. Entonces el sujeto obligado no está funcionando. Ahora quieren arreglar algo respecto al sujeto obligado y sí, que el Estado también haga su parte del sujeto obligado. No parece ser un mecanismo muy eficaz, pero bueno, esa es mi opinión. Yo no estoy para predecir el futuro. No sé si el camino es aumentar los sujetos obligados. No creo, pero no lo sé.
Ahora entiendo un poquito, ¿no? El tema de las palmadas para bien y las otras también y las críticas, porque evidentemente ahora entiendo que es parte del espectro político el que te sorprendió con... Porque lo que deja esta entrevista en realidad es que la política es cómplice. Es sabedora y cómplice del lavado y que no solamente hace la vista gorda, sino que la fomenta.
Esa es una buena conclusión. Yo no sé, yo no lo podría, no podría afirmar que la fomenta, pero sí puedo afirmar que no deja de fomentarla.
Si vos decís que el lavado de activos es como el Pac-Man, necesita seguir comiendo para seguir avanzando y lo está logrando.
Y lo está logrando.
Evidentemente, claro. Con la omisión se fomenta.
Ecuador era un país maravilloso, se cayó en 6 meses. Costa Rica era el paraíso y hoy es el Far West. La droga, Chile, que tenía una situación igual a la de Uruguay, muy equiparable a la de Uruguay, hoy está en graves problemas. Lo que pasa es que este deterioro social avanza y avanza muy rápidamente.
Ese problema que marcaba de la falta de control sobre cómo se hace la entrega verdaderamente de la droga en las zonas de la costa, que no es a través de que la gente vaya a las bocas, sino de los deliveries, es algo que parece haber cierto desconocimiento o una gran vista gorda, porque evidentemente la inteligencia policial lo tiene que saber. Yo recuerdo una noticia que salió como una sorpresa en Montevideo Portal el año pasado, que decía el delivery de droga. Te llevan a tu casa, porque habían tenido un automóvil que tenía drogas en una esquina y que había parado mal. Entonces el policía paró y le dijo, ¿qué hace acá parado? Y le encontraron la droga. Cuando eso es, por lo que nos estás contando y por lo que por lo menos yo tengo conocimiento, lo más normal del mundo.
Bueno, si no...
Lo más normal del mundo hoy en cómo se distribuye la droga.
¿Cómo se hace para que este país sea el mayor consumidor de cocaína si eso no existe? ¿Cómo se hace? ¿Quién consume la droga? ¿Los lobos marinos?
Bien. Otro, antes de tener que cerrar, me gustaría hacerle una pregunta concreta, porque además del secreto bancario, como un potencial facilitador, digamos, del lavado de activos que surge del libro, también usted menciona, sin ser específico ni dar nombres, pero hace referencia a otros facilitadores como entidades financieras, ¿no? Falta de controles de los movimientos de flujo de capital, firmas fantasmas, las cáscaras famosas. Bueno, pero la pregunta concreta es, ¿usted puede nombrar bancos uruguayos específicos que hayan sido investigados por operaciones sospechosas de lavado según su investigación?
No, yo no puedo nombrar porque, primero, no encontré bancos que hayan sido investigados. Tal vez busqué mal, pero no encontré. Sé que hubo uno, el BH, no me acuerdo, que tuvo una investigación, pero no puedo adjudicarla a este tema.
Entonces, ¿por qué se señala la entidad?
Lo señalo porque lo señala la Senaclaft. Es la Senaclaft la que señala esos problemas. No es Andrés Alsina. Yo tomo la base del libro, es qué es lo que dice Senaclaft que hay que hacer y no se hace. Ese es mi punto de partida.
Con fortalecer la Senaclaft, ¿estaríamos dando un paso hacia adelante firme?
Con fortalecer la Senaclaft sí estaríamos, y sobre todo haciéndole caso y sobre todo poniendo rigor en la cosa. Sí, se estaría avanzando, sí, supongo yo.
¿Para usted los gobiernos de derecha han sido más facilitadores que los de izquierda para el lavado de activos?
Que yo sepa, durante el Frente Amplio, los tres gobiernos del Frente Amplio cambiaron muchas cosas, pero no hubo cambios de fondo. Si me dicen que el gobierno de la calle Pou levantó...
El tope famoso, ¿no?
¿Eh?
Cuando elevó el tope famoso de...
Cuando elevó el tope famoso y otras medidas, ¿facilitó? Sí, facilitó. ¿Eso fue decisivo? Para algunas cosas, sí.
¿Pero dónde está la prueba de que fue decisivo para algunas cosas?
Bueno, eso es lo que está diciendo ahora la Senaclaft, que sí, que y lo que está diciendo, perdón, lo que está diciendo AEBU ahora. Pero yo no sé si hay una diferencia tan tajante entre un gobierno y otro gobierno.
¿Y ese consumo del que usted hablaba se da en departamentos que hace décadas gobierna el Frente Amplio? Montevideo y Canelones.
Sí, sí, se da en la zona metropolitana y se da en el interior.
No, bueno, se da en todos lados, pero ese consumo no fiscalizado, esa venta de la que nunca hay ningún preso, o excepcionales, como yo contaba, como que fuera una novedad que hay delivery de droga, como publicó el año pasado Montevideo Portal, se da en la costa de Montevideo y en la ciudad de la costa o hasta Punta del Este.
Bueno, pero es donde hay más mercado también.
¿Sí?
Ustedes se han metido en un tema enorme.
Sí, sí.
Enorme y muy grave.
Alcina, tenemos que ponerle...
Usted se ha metido.
No, sí, usted lo trajo.
Que está metido.
Tenemos que ponerle fin a la entrevista, pero vamos a hacerlo de la manera que solemos hacer las entrevistas aquí, es con las rapiditas. Las rapiditas son unas 10 preguntas para respuestas de sí o no. Tiene un paso. ¿Vamos?
Vamos.
En punto de encuentro llegan las rapiditas, un ping pong de respuestas rápidas y un solo paso. Y un solo paso. Las rapiditas.
Primera, ¿puede haber plata sucia efectivamente en el bolsillo de todos?
Sí.
¿Hay políticos uruguayos que se han beneficiado con plata sucia?
Sí.
¿Se lava más dinero en el sector inmobiliario que en el agro?
No.
¿Los bancos saben más de lo que dicen?
Sí.
¿Hay jueces que miran para el costado?
Sí.
¿Se lava más dinero en Uruguay que en Argentina?
Sí.
¿En el fútbol uruguayo también se lava?
Sí.
¿El narcotráfico confía más en bancos uruguayos que argentinos?
¿El qué, perdón?
El narcotráfico.
No.
¿Un lavallato en Uruguay es impensable?
No.
¿La plata sucia siempre va a encontrar una alfombra para esconderse?
Sí.
Le agrego una yo, dale, cortita. ¿Recibió alguna amenaza mientras escribía el libro?
Nada importante.
¿Sí o no?
Le quedaba el paso, ¿eh?
No.
Bien. Muy bien, bien. Muchas gracias por habernos acompañado, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias. Plata sucia para los que estén interesados en profundizar en esta temática. Let me see it say.